porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Buenas tardes, bienvenidos a Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Hoy estamos celebrando días después, porque tenemos más de una semana celebrando el Día Mundial de los Humedales, desde el día 2 de febrero, que celebramos en el Estero del Salado. Recibimos ahí una gran cantidad de niños, personas adultas que conocieron y tuvimos la oportunidad de enseñarles lo que estamos haciendo. Después de eso, iniciamos el lunes 5 con el curso-taller sobre manejo, conservación de los humedales de México o en México. Entonces, para hacer todo, dar todo este conocimiento de los humedales, de todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de, pues, de bastantes años, porque tenemos personas que, en verdad, con mucha, mucha experiencia, que nos han hablado de leyes, nos han hablado de manejo, de conocimientos, de conceptos, percepciones, hacia dónde vamos, qué es lo que hemos hecho, cómo está México y cómo queremos que esté. Entonces, para eso tenemos, en este curso han venido 14 instructores, todos especialistas, y el día de hoy tenemos dos de ellos, que nos van a hablar un poquito de su trayectoria y cuáles son sus perspectivas o qué es lo que han venido a hacer, a enseñarnos a nosotros aquí a Puerto Vallarta. Una de ellas es la, si me equivoco, por favor, corríjanme, maestra en ciencias, Mónica Herzig, asesora técnica independiente en humedales. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo y tu auditorio, Jaime.
Gracias. También tenemos al doctor Guillermo Barba. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Guillermo, bienvenido.
Muchas gracias por recibir.
También tenemos, como siempre, nos acompaña Olga Yasmín Gama Villanueva. Ella es parte del equipo del Estero del Salado y siempre estamos transmitiendo desde esta universidad.
Gracias, buenas tardes.
Sí, y bueno, mi nombre es Jaime Torres, director del Estero del Salado, y vamos a hablar de este evento importante, muy importante para todos nosotros. Es un evento que en realidad ha sido cerrado, es para un grupo pequeño. Sin embargo, no porque sea pequeño quiere decir que la información se vaya a quedar ahí. No, al contrario, se eligieron personas con un perfil que vayan a entender y sobre todo que vayan a continuar transmitiendo estos conocimientos. En este caso, el Estero del Salado, tenemos gente que está tomando el curso y que son nuestros guías especializados y que les van a dar la información a todas las personas que visiten el Estero del Salado. La información no es para que esté en los cajones, no es para que esté en nuestras cabezas, es para que esté en el corazón de las personas que visitan el Estero del Salado. Perdón, siempre me dicen que hablo mucho. Es momento de que ustedes nos ilustren con toda la información que han venido y que les han dado a las personas que están tomando el curso. Han sido más de 8 horas de plática, 4 horas de plática. Entonces, tenemos aquí 40 minutos. Voy a dejarlos aquí que ustedes nos comenten, por favor. Mónica, coméntanos. Tú eres especialista, nos viniste a hablar de cambio climático.
Correcto. Yo... mi formación es como bióloga. Trabajé mucho tiempo en Península de Baja California, en la zona de las islas, con aves acuáticas marinas. De ahí pasé a trabajar una temporada en el Golfo de México, particularmente en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, viendo el tema de los impactos del desarrollo de la industria petrolera en los ambientes naturales de esa zona. perdón. Posteriormente fui invitada a colaborar con un organismo internacional que se dedica a nivel de los gobiernos a promover la protección, conservación, manejo sensato de los humedales a nivel mundial. Y sí, este es el convenio de Ramsar. Entonces estuve con Ramsar aproximadamente 3 años, especialmente los humedales como hábitat de aves acuáticas, es lo que se protegía. Perdón. Y regresando de trabajar como responsable de esta convención para Latinoamérica de los humedales protegidos como sitios Ramsar, tuve la oportunidad de colaborar con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, llevando el tema de los humedales o asesorando el tema de los humedales en la CONAMP para México. El trabajo con el taller de humedales, pues lo llevo desde 1996.
Desde 1996. En el 2000 salió la Ley General de Vida Silvestre, antes de que iniciara.
Exactamente. Entonces el doctor Francisco Abarca, que es el coordinador general de este taller, me invitó en el 96, que fue en Mérida, si no me equivoco. Y desde entonces, casi año con año, se viene capacitando a una veintena, treintena de personas que trabajan en la administración pública o en las universidades, tratando de incrementar su conocimiento acerca de estos ambientes, de los humedales, de cuál es su importancia, de cuáles son las bases técnicas que se requieren para su conservación, de cómo está la cuestión a nivel legislativo. Y durante las 2 semanas que dure el taller, efectivamente vienen una serie de expertos, desde el tema hidráulico, pasando por el manejo de fauna silvestre, pasando por el tema de las especies de aves acuáticas y los chorlos y los playeros. Y básicamente mucho del trabajo se ha hecho en humedales costeros. Entonces nos da mucho gusto poder estar ahora en un humedal costero. Y tal vez cabría resaltar que los sitios Ramsar, como se conocen estos humedales de importancia internacional, tienen reuniones los países cada 3 años. La próxima reunión va a ser en octubre de este año en Qatar, en uno de los Emiratos Árabes Unidos. Y cada conferencia de partes, cada 3 años, tiene un tema específico que van a resaltar en su trabajo, en sus acciones, en sus actividades, en sus compromisos. Y para este año de octubre de 2008, para todo el año, de hecho, el tema son los humedales urbanos.
Sí.
Entonces, desde ese punto de vista, pues es muy importante que podamos estar nosotros aquí con ustedes trabajando en un humedal urbano como es el estero El Salado, que además es sumamente importante como manglar, como ecosistema de manglar, por las funciones, por los servicios ambientales que proporcionan a la población, que proporcionan a la diversidad biológica, que proporcionan para la educación ambiental, que proporcionan para la productividad y los ingresos, la cadena productiva, digamos, de la población, este tipo de ambientes, que junto con los arrecifes coralinos y junto con las turberas y los pastos marinos son de los ecosistemas más valiosos que tenemos, en particular para enfrentar el reto del abasto alimentario, sí, para enfrentar el tema del abasto de agua dulce y para enfrentar el tema de los impactos al cambio climático y los procesos de adaptación y adaptabilidad. Y por ahorita pues lo dejaría yo ahí para dar tal vez oportunidad de que intervenga el doctor Barba, pero podemos seguir hablando sobre el tema.
Muy bien. Doctor Guillermo, usted vino y nos habló de los cuerpos de agua o los humedales del estado de Jalisco. ¿Cómo está Jalisco al respecto?
Sí, gracias, Jaime. Bueno, desde mi muy particular punto de vista y la experiencia poco mucha que tenga, Yo creo que los humedales de Jalisco han progresado mucho en términos de que se ha intervenido por diferentes sectores en su restauración, conservación y manejo. Definitivamente, pues Jalisco, creo que la mayoría de la gente lo sabe porque ha habido difusión. Jalisco tiene 13 sitios Ramsar ya declarados desde el año 2004 hasta la fecha. Y eso creo que es una buena noticia, pues en general no solo para la sociedad, sino para todos los que trabajamos en temas de ambiente y preocupados sobre todo por la cuestión del agua. Nunca hay que olvidar que el tema de humedales implica el agua, y el agua pues es un elemento esencial para la vida, para todos los procesos, tanto naturales como industriales, que se hacen en todas las ciudades pues, del mundo, ¿no? Y además es una preocupación mundial. Ya lo decía Mónica, pues bueno, la convención que tiene que ver con todo el mundo, pues bueno, deben definirse acciones, estrategias que sean comunes, aún con la particularidad de cada país y de cada entidad. Entonces, en ese sentido, mi participación en el taller, lo cual agradezco mucho la invitación a Paco Abarca, a Mónica, a Jim Corben, que son los que han estado trabajando todo esto, de que me hayan invitado ahora como instructor, me siento muy a gusto de eso y agradecido. Mi participación, más que nada, a diferencia de que yo no trabajo humedales costeros en lo general, más bien he estado trabajando con humedales interiores y apoyando desde 2004 pues a otros humedales como Sayula, Chapala, Villacorona, por ejemplo, y bueno, y también a otros estados a través de Dumac y Nauca, que nos han facilitado sobre todo abordar temas asociados a la asesoría en cuanto a lo que son las fichas informativas de Ramsar en su momento histórico de las declaratorias, por ejemplo, Guanajuato, Michoacán, dentro de ahí, pues, Cuitzeo, Pátzcuaro y otras más. Y también, pues, sobre todo, abordando toda la parte temática de educación ambiental. Nosotros, como CUCPA, pues, somos un grupo pequeño, pero muy activo, con mucha colaboración con otros centros universitarios, tanto de UDG como otras universidades de otros estados. Promovemos mucho esta parte de educación ambiental, porque creemos que la mayor experiencia que hemos tenido, y creemos que es una clave, aparte de la formación técnica, pues educar para la conservación, educar para el aprovechamiento. Y la verdad, Jaime, pues mi opinión es optimista. Hemos trabajado junto con Dumac y Nauca en 12 estados de la República a nivel del altiplano central mexicano. Y pues no sé, de cada 10, 20 personas que vienen, ya con que 2 o 3 hagan un esfuerzo local, para nosotros es un buen éxito, ¿no? Aquí, pues como siempre, la preocupación siempre son de repente los recursos, los medios para darle seguimiento y poder continuar trabajando. Pero afortunadamente, pues hay personas, hay instituciones y dependencias que han mostrado pues mucho interés en todo esto, lo cual creo que es muy bueno.
Sí, ¿les ha funcionado a ustedes trabajar con las comunidades, con la gente local, para involucrarlas en realizar las actividades? Porque muchas veces los pueblos o la gente que vive en los sitios únicamente ve que viene un grupo de investigadores o de trabajadores, hacen las cosas y se van. Eso yo lo viví hace años en Islas Marietas y nunca teníamos la información. Sin embargo, después comenzamos a trabajar con las universidades locales y ya los pescadores eran parte de esos monitoreos que se realizaban y ahorita siguen siendo parte de los monitoreos. Entonces, cuando la población se involucra, creo que entiende un poco mejor las cosas. ¿A ustedes les ha funcionado? Digo, porque tú comentabas que tienes bastante experiencia trabajando con las comunidades.
Sí, algo, un poco.
Sí. Mónica, ¿ustedes trabajaron con comunidades?
Sí, bueno, yo he estado involucrada en ambientes marino-costeros durante muchos años y también en humedales interiores, dado que resido en Ciudad de México. Sí. Y ahí tenemos el sitio de Patrimonio Mundial de Xochimilco y Tláhuac. Entonces, esos humedales interiores pues se están perdiendo y hay que hacer todo lo posible por conservarlos, tanto por sus servicios ambientales como por sus funciones ecológicas y como espacios que son el ambiente natural, digamos, de toda una diversidad de plantas y animales y particularmente las especies migratorias. Y definitivamente es solamente cuando los colectivos locales se involucran en el trabajo que este adquiere un mejor sentido y puede dársele también una mayor continuidad.
Sí.
cuando las poblaciones, los asentamientos, los ejidos, etcétera, no son parte activa de las acciones de recuperación o de restauración o de aprovechamiento o de educación, se desvirtúan. Y entonces, de alguna manera, yo creo que toda la conservación, nuestro medio al menos, tiene que estar involucrando la participación social. Sí. Y no solamente de las comunidades locales, sino en un momento dado de todos los vecinos. Porque en un momento dado pensamos que debe ser nada más el pueblo indígena o debe ser nada más el ejido, el núcleo ejidal, el que trabaja en esto. Pero de hecho son todos los miembros de la sociedad los que deben de jugar un papel a la medida de sus posibilidades, a la medida de sus capacidades, de sus intereses. Entonces, como responsables, como conductores, como gestores de las acciones de planificación para el manejo, hay que visualizar siempre la posibilidad de tener actividades para los niños, de tener actividades para las mujeres, de tener actividades para los productores, de tener actividades, en este caso aquí con ustedes, con el sector turismo.
Sí.
Porque de alguna forma es precisamente a través de ese concierto de actores locales que se le da más fuerza y mayor certidumbre a las acciones de conservación, que en última instancia son en beneficio de todos nosotros. Porque bien es cierto que los dueños y propietarios de la tierra tienen toda una serie de derechos a ese respecto, pero es la sociedad en su conjunto, hablemos ahora de la sociedad mexicana, la que de alguna manera debe asumir responsabilidad sobre su patrimonio natural y debe de estar trabajando en favor del mismo. Lo veo ahorita en particular si hablamos sobre el tema de cambio climático, son todos los patrones de consumo de todos y cada uno de nosotros los que determinan la producción de gases de efecto invernadero, es decir, de dióxido de carbono, por ejemplo, que es el principal causante, entre otros gases de efecto invernadero, del calentamiento, del derretimiento de los polos, del cambio en los patrones de lluvias, de las sequías, de toda una serie de fenómenos extremos que estamos viendo. Pensemos nada más en los huracanes y en las tormentas tropicales que tuvimos el año pasado, que van a seguir y se van a seguir intensificando en un momento dado, y es en la medida en que todos nosotros vigilemos cómo están nuestros patrones de consumo y seamos conscientes de, voy a usar un término técnico, de lo que es la huella ecológica que cada uno de nosotros tiene. Y como huella ecológica, por dar un ejemplo, la huella ecológica de una persona que vuela cada semana aquí a Ciudad de México va a ser mucho más grande que la huella ecológica de alguien que se va en un vehículo personal o del que se va en un transporte público o incluso del que se va caminando, cosa que obviamente nadie va a hacer. Pero el tamaño de la huella ecológica va en función de la magnitud que representa en términos de consumo de energéticos, de combustibles, y por lo tanto también la emisión de gases de dióxido de carbono producto de esa combustión. Y entonces nosotros como consumidores podemos estar contribuyendo a reducir esos gases de efecto invernadero, ese calentamiento global, esos climas extremosos, y hay una cierta urgencia de hacerlo ya. Porque el problema es fuerte. México es uno de los países que en los próximos 15 años seguramente va a tener problemas más serios todavía en términos de disponibilidad de agua para la agricultura, para la ganadería y obviamente para el consumo humano. Y si no empezamos a tomar muy en serio como sociedad, no solo como gobierno, nuestra función y nuestro compromiso hacia la conservación del recurso hídrico, del agua, ¿sí?, pues vamos a estar pagando, perdonando la expresión, vamos a estar pagando el pato.
Sí.
junto con los patos, que tampoco ya no van a tener hábitat para llegar, ¿verdad? Porque ya se desecaron los humedales a los que solían llegar.
Sí.
Particular, nada más, si me permites, el caso de las especies migratorias, porque comentaba el compañero Guillermo algo acerca del Nauca, y yo no sé si todo mundo sepa lo que quiere decir Nauca, pero es una sigla en inglés que es el North American Wetlands Conservation Council y el Conservation Act, que es una pieza de ley, de una legislación que firmaron Estados Unidos, Canadá y México para la protección de los hábitats de las especies migratorias, particularmente de las aves migratorias, de las aves acuáticas. Entonces existe este tratado internacional porque se dieron cuenta que si no había un trabajo conjunto entre los tres países para conservar el hábitat de las especies, mucho podían hacer en Canadá, que las especies lo iban a resentir, porque en México tal vez no estamos haciendo nada y entonces se morían aquí, aunque allá se estuvieran gastando millones de dólares canadienses en conservar el hábitat, la fábrica de patos. Entonces, tanto Ramsar, que trabaja a nivel internacional, que también se necesita el consenso de todas las naciones, como en este caso el Nauca, que trabaja a nivel de la región de Norteamérica, como otras iniciativas que trabajan a nivel de todo el hemisferio occidental, se requiere ese trabajo para lograr que los esfuerzos puedan producir los frutos que se están buscando.
Excelente. Muchas gracias. Me comenta en cabina que tenemos que irnos a una pausa. Regresamos.
Estereofónico. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM. Hoy estamos hablando del curso taller sobre conservación y manejo de los humedales de México. Tenemos aquí dos de los especialistas o de los instructores que estuvieron impartiendo sus conocimientos, compartiendo sobre todo los conocimientos con los cursantes, que seguramente van a transmitir esta información a más personas. Aquí lo importante es multiplicar el conocimiento y la transferencia de estos conocimientos. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pueden llamarnos al 226-2233 y al 226-2266. También recuerden que estamos transmitiendo el video en vivo por redes sociales, que es Radio UDGPB y Aventúrate por el Salado o Estero del Salado. Entonces, estábamos hablando de la importancia de estos tratados internacionales de Estados Unidos, Canadá y México, y también, pues, mucho más grandes, que es a nivel global. Uno es Nauca y el otro es Ramsar, este tratado internacional que ha firmado México en estos grupos. Y en Jalisco tenemos 13, Guillermo, perdón.
Sí, así es.
13 grupos, 13 cuerpos sitios de agua, 13 sitios de importancia internacional. Y sin duda hay muchos otros sitios más que son de gran importancia y que aún no cuentan con las fichas para ser considerados. Sin embargo, aquí se ha venido hablando en este curso que está la posibilidad de, antes de decretar más cuerpos o de que estén asignados más cuerpos Ramsar, se tengan manejos de los sitios, qué es lo que queremos hacer y sobre todo cómo lo vamos a hacer. Entonces, en este sentido, es que se está capacitando a las personas tomadoras de decisión para que lleven a un buen manejo todos estos ecosistemas. Sin duda, son cuerpos donde se encuentra una gran cantidad de especies prioritarias para la conservación, hábitats prioritarios para la conservación, como lo son los esteros, específicamente los esteros. Nosotros tenemos 57 especies, las cuales se encuentran dentro de la norma 059. Es un sitio de prácticamente el 80% está cubierto por especies prioritarias para la conservación. Y bueno, nosotros por suerte somos decretada ya un área natural protegida, tenemos plan de manejo y tenemos personal que se encarga del manejo de las actividades. Sin embargo, no todos tienen esa suerte. Entonces, pero vamos en ese sentido, ¿no? Ya en el cuarto anterior nos hablabas de la importancia, Mónica, de conservar estos cuerpos de agua, porque seguramente más adelante siguen creciendo las ciudades, siguen teniendo más consumo, siguen teniendo emisiones, descargas de contaminantes de aguas no tratadas, y al final de cuentas esas aguas terminan en algún punto que van a volver a ser aprovechadas por los recursos naturales o por nosotros. Entonces es muy conveniente tratar esas aguas, cuidar, conocer los ciclos del agua y sobre todo los ciclos de nuestras cuencas en donde vivimos, pues para no seguirnos inyectando nosotros mismos veneno, ¿no? Entonces hay que cuidarlos y si es la salud de nosotros, vamos a hacer las cosas bien. Guillermo, perdón, nos estabas comentando de los cuerpos de agua en Jalisco. Hay un cuerpo en específico que a mí me llamó mucho la atención, yo lo conocí apenas el año pasado, que es la Presa de la Vega, y que resulta que ahí nace el río Ameca. Entonces veo que alrededor de esta presa hay grandes cultivos, por suerte todavía no hay desarrollo muy grande, sin embargo sí en algunos puntos de era un arroyo, un escurrimiento pequeño, porque ahí surge, sí veía algunas partes descuidadas, con cierta presencia de residuos, que sin duda yo creo que todos los escurrimientos de México se encuentran en las mismas condiciones.
Así es.
Y eso es cultura de nosotros, o sea, no podemos echar la culpa a nadie más que nosotros. Entonces, no podemos decir es que el gobierno va y tira basura ahí, es que el arroyo sale basura, no. Nosotros generamos esa basura. Y también Mónica nos comentaba de la huella ecológica de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para la gente que no conoce la Presa de la Vega, ¿podrías describirnos un poquito? Porque a nosotros que vivimos en Puerto Vallarta, nos interesa porque es el río más grande que tenemos aquí, para conocer el origen de lo que tenemos.
Sí, como no, Jaime. A grosso modo, el sitio Presa de la Vega es un sitio muy cercano a Guadalajara, rumbo a por la carretera Nogales, rumbo a Tal, a toda esa zona de Ameca, más bien. Y bueno, la Presa de la Vega es uno de los sitios más jóvenes como sitio Ramsar. Y quiero pues aquí extender un reconocimiento a quien ha estado manejando el sitio Ramsar La Vega, porque en poco tiempo han hecho acciones muy interesantes junto con el Centro Universitario Valles. En ese sentido, todos los compañeros que colaboran allá pues se han preocupado mucho por en poco tiempo emparejarse con acciones que otros sitios más antiguos han realizado, en términos de monitoreo, en términos de inventarios de la flora, la fauna. Una de las cosas que implica mucho costo en sitio Ramsar, pues es mantener las actividades cotidianas mensuales, ¿no? Como puede ser un monitoreo, como puede ser un inventario de flora, fauna, porque, bueno, implica gastos y necesidades de diversas índoles. Y Presa de la Vega, pues como que el grupo que lo trabaja ha estado atinando pues en todas sus decisiones para avanzar rápido en esa información, y en ese sentido pues Presa de la Vega se ha convertido en un sitio Ramsar pues modelo en muchas de las decisiones que ha tomado y sus eventos. El sitio Ramsar La Vega pues efectivamente es un sitio donde el impacto de su conservación pues llega hasta más lejos, ¿no? Como ya lo acabas de comentar, por el río que está cercano a él y que es de origen, y pero también para Guadalajara, porque Guadalajara finalmente es un sitio intermedio en esos sitios como Chapala, por ejemplo, como Sayula, Villa Corona y otros más. Quisiera comentarles pues que Presa de la Vega alrededor pues hay también sitios muy interesantes arqueológicos, Huachimontones, que es uno de ellos, en los cuales pues bueno, ha habido actividades también de conservación cultural, y agregar que alguno de los sitios Ramsar, no solo La Vega sino otros más, parte de sus riquezas es precisamente la parte cultural. Y nosotros, por ejemplo, CUCBA, Cuballes, Puerto Vallarta y otros centros universitarios, hemos estado trabajando muy fuerte por no solo cuidar la parte ambiental, sino también la parte cultural. Y hace rato que yo decía que me siento optimista, bueno, quiero aclarar que no es un optimismo absoluto. O sea, aún queda mucho por hacer. Yo creo que apenas estamos como sembrando semillitas de las cosas. Yo no sé si en un futuro tengamos vida para verlo parte del resultado, pero estamos seguros que los 13 sitios Ramsar de Jalisco hemos estado haciendo esfuerzos muy grandes junto con colaboradores nacionales, internacionales, estatales, y también reconocer los esfuerzos municipales han sido bastante notorios. Como todo, en algunos más que en otros, se siente ese apoyo, pero bueno, este paso que demos pues es un paso que nos ayuda a dejar el pasado un poco, ¿no? Y más o menos creo que es lo que puedo mencionar, no solo de La Vega, sino de todos los sitios Ramsar.
Sí.
A grosso modo.
Sí, muchas gracias. Creo que sí, sí, México sí ha hecho muchos trabajos de investigación, conservación y sobre todo monitoreo, continuar con todos estos trabajos que se han hecho. Yo les comentaba hace rato durante el taller que muchas veces nosotros como estudiantes o como profesionistas o gente que estamos afuera es muy fácil criticar al gobierno, decir es que no lo hace, es que no lo ha hecho, es que no lo va a hacer, etcétera. Y una vez que decimos yo lo haría mejor, pero una vez que está ahí, la persona es muy difícil porque la decisión no es únicamente de él, sino de muchas otras personas. Entonces es complicado, pero bueno, depende de nosotros como personas, como usuarios, como habitantes, como vecinos, sacar adelante la conservación de todos estos tipos de ecosistemas. Mónica, ¿algún comentario que nos quieras? Veo que estás haciendo notitas.
No, estoy preparándome para ir a hacer mi tarea, pero básicamente lo que habría tal vez que destacar es la importancia de un enfoque de cuenca,
sí,
para el trabajo con humedales y con el agua en particular. Creo que se nos olvida luego que el agua viene desde arriba,
sí,
desde la parte de las montañas, y que entonces hay que cuidar el suelo en esas partes altas, hay que cuidar los bosques en esas partes altas para tratar de controlar la erosión, para tratar de permitir la recarga. La recarga de agua se va dando a diferentes niveles, pero empieza con las fábricas de agua, de alguna manera, que son las partes altas de la cuenca. Y recordar también que lo que ensuciemos a lo largo del recorrido de la cuenca desde la parte alta nos va a llegar al mar.
Sí.
Y ahorita estamos viendo serios problemas que hay a nivel mundial de contaminación de los océanos por plástico. Y esto tiene que ver con el popote, que la pajilla que utilizamos para bebernos el refresco, tiene que ver con la botella de agua que también la hacemos churrumais y la aventamos y va a parar al mar, junto con muchos otros residuos plásticos. Los animales, la fauna, en particular, por ejemplo, las tortugas, lo confunden luego con alimento y se lo tragan, y cuando encuentra una tortuga muerta y le hace uno la disección, la biopsia, se encuentra con que tiene la panza llena de plástico porque lo confundió con alimento. Entonces, yo creo que ustedes aquí en la parte baja, en el manglar, probablemente han tenido muchas experiencias con lo que está sucediendo en la parte alta, que sí, les llega y les toca, sí, y les afecta, y luego tienen que andar invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo por limpiar,
sí,
lo que los de
nos la hemos parte vuelto más expertos alta, en limpiar.
Exactamente. Tan sencillo como sería no generar esa basura, principalmente desde su origen. Claro. En particular porque creo que ya hay muchas técnicas y tecnologías hoy en día que nos permiten capitalizar la basura.
Sí.
Que nos permiten sacar riqueza de la basura. A mí en las redes sociales me llega una cantidad de ejemplos, desde la mujer que se dedica a fabricar sandalias de plástico con bordados hechos por la comunidad indígena, hasta la que construyó una casa con plástico en pellets, uh-huh, y generó las paredes, hasta muchas otras cuestiones. Entonces yo creo que ahora esta juventud tiene que tener la curiosidad y en un momento dado desarrollar la creatividad para encontrar formas novedosas, en un momento dado prácticas y no tan caras, para limpiar nuestro, sí, ambiente, para proteger nuestra diversidad biológica y definitivamente también para tener mecanismos de desarrollo, de generación de riqueza a partir del reaprovechamiento de estos recursos que los consideramos luego desechos, pero que todos pueden tener una nueva vida útil. Entonces, ese trabajo yo creo que es parte de lo que deben de hacer los centros universitarios y de investigación e incluso las escuelas desde el punto de vista de la educación ambiental y de la concienciación ambiental, porque a final de cuentas, pues este planeta es de todos nosotros. todos nosotros vivimos en él, todos nosotros dependemos de él, y en particular de estos humedales que son cuna y fuente de vida.
Muy bien. Nos comentan que tenemos que ir a una pausa. Regresamos, continuamos con los humedales de México.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado. Ya hablamos de lo que estuvimos haciendo en el curso, taller sobre conservación y manejo de los humedales en México, de la importancia de esos tratados internacionales y de lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, y de los recursos naturales que tenemos en la parte alta y lo que tenemos en la parte baja, que está todo conectado. No podemos decir yo protejo los humedales de arriba, de Guadalajara, claro, y los de la costa me olvido. Si bien es cierto, son diferentes organismos, plantas, animales, es diferente, pero sigue teniendo una interacción. Ya lo vemos en el río Santiago, en Nayarit, donde prácticamente la parte de abajo no tiene industria. Sin embargo, el río está súper contaminado. Es a ese tipo de interacción me refiero, ¿no? Que los de arriba también tienen que darle importancia para lo que de la calidad de vida que queremos tener abajo, ¿no? Creo que vivimos en un país riquísimo en recursos naturales, muy bonito, de los más diversos en el planeta, y creo que eso es motivo de orgullo para todos los mexicanos, y tenemos que protegerlo, tenemos que conservarlo. Ya viene la temporada de vacaciones, por favor, si viene a Puerto Vallarta y si va a visitar las playas, si ve basura que no es de usted, no importa, levántela, llévese una bolsita, seguramente se llevó algunas cervezas con una bolsita, levante, ahí eche las latas, ahí eche la basura y tírenlo en el bote de basura más cercano que tenga, ¿no? Entonces, así es como nos puede ayudar a mantener una ciudad limpia, una ciudad agradable y una ciudad que los va a recibir con los brazos abiertos cada vez que vengan. Sí. Mónica, Guillermo, ¿algún comentario de toda esta trayectoria que han venido haciendo, de qué es la perspectiva que tenemos de los humedales, del manejo de los humedales en 20 años? ¿Vamos por buen camino?
No tengo ni la más peregrina idea. Mi parte amable.
Sí.
Dice, sí, porque hay mucha gente que le está metiendo todo el corazón a esto y no es posible que su esfuerzo sea vacuo y sea en vano, etcétera, etcétera. La situación es que es un cuento de nunca acabar. Porque hay siempre gente nueva.
Sí.
Y entonces también a esa gente nueva hay que volverla a capacitar, a educar, a concienciar, etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente, lo preocupante es que el mundo y sus recursos son finitos. Y que si los mal manejamos, lo que vamos a estar generando son mayores extremos de pobreza. Porque hay menos recursos y entonces hay menos que repartir porque somos más.
Sí.
Y entonces, como dicen los mexicanos, el que tiene más saliva traga más pinole. Claro. Y la disparidad, las desigualdades se van a acrecentar y eso obviamente genera violencia, genera conflicto, genera una serie de problemas sociales que no necesitamos, que no queremos y que debemos evitar en la medida de lo posible. Hay formas de hacer un buen aprovechamiento de nuestros recursos naturales, pero hay que ser conscientes de hacerlo como un colectivo. En un momento dado es una situación social que tiene que ser asumida por la sociedad, por el colectivo. Sí necesitamos líderes que de alguna manera sean los promotores de las acciones, pero si ese líder se va solo, pues no va a tener mucho éxito en sus gestiones. Entonces, la conservación es responsabilidad de todos. Todos debemos de participar en ella en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, de los entornos en los que nos encontremos. Algunos lo harán desde la academia, otros lo harán desde la industria, otros lo harán desde la iglesia, otros lo harán desde la política.
Así es.
Pero sí, cada quien de alguna manera debemos y tenemos el compromiso de trabajar en pro de la vida.
Como lo estamos haciendo ahorita, transmitiendo para darlo a conocer a más personas.
Así es.
Muchas gracias, Mónica.
De nada, Jaime.
Guillermo.
Sí, bueno, muy breve. Sí. Razones de tiempo. Mira, yo desde el contexto académico lo voy a abordar. Yo creo que de aquí a 20 o no sé cuántos años más, creo que una parte positiva es que cada vez hay más académicos, investigadores preocupados en estos temas. Y eso se ha estado transmitiendo en las diferentes universidades. Yo creo que no solo Jalisco, sino todas las universidades de México y del mundo son más sensibles en términos del ambiente. Las mismas carreras nuevas que se han creado, las mismas modificaciones de programas académicos que se crean en las universidades, como que traen mucho la tendencia, creo, espero no equivocarme, a abordar esa conciencia ambiental, esa conciencia, sobre todo esa sensibilidad, más que conciencia, ¿no?, hacia el cambiar los hábitos en las formas de vida. Entonces, desde el punto de vista académico, yo creo que el generar ese tipo de ambientes de aprendizaje y de educación finalmente es generar conocimiento en los estudiantes que llegan y que luego se van y continúan, quién sabe en qué camino. Y yo creo que conocimiento es poder. Entonces, en ese sentido, yo creo que la educación, al menos desde el sector académico, creo que es lo que nos toca más fuerte, preocuparnos por esa educación a la que hace referencia Mónica en el sentido de los hábitos y demás, y de la profesionalidad de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que tener conocimiento y dar conocimiento, independientemente de todo lo demás, economía, política y demás, es poder. Y si logramos tener una población con conocimiento, yo me siento parcialmente optimista de que las cosas en el futuro quizás cambien. Tiene que cambiar hacia una dirección, pero que esa dirección sea la que más nos sea sano para nosotros y para el ambiente. Entonces creo que es la función principal como universidades. La Universidad de Guadalajara ha jugado un papel muy importante. Este tema de humedales no se trató hasta en 2004, seriamente en la Universidad de Guadalajara. Aunque ya trabajamos en los años de 1980, formalmente con las declaratorias en 2004 de sitio Ramsar, que fue la primera vez que estuvo aquí en Jalisco, pues definitivamente se generaron, fue como un boom universitario, está hablando de Guadalajara principalmente, en donde ya varios centros tienen equipos de trabajo en humedales, empezando con uno en el CUCBA y todos los demás en zonas costas, zona altos de Jalisco, zona valles, por ejemplo, y pues creo que es satisfactorio eso, ¿no? Satisfactorio, pero lo importante es no aflojar. No aflojar, hacer colaboraciones con todas las dependencias, instituciones de todo nivel y estar fortaleciendo constantemente y junto con la sociedad. Muy bien. De esa manera, pues gracias, Jaime, yo agradezco estar aquí. Mónica, un gusto siempre estar contigo. Compañeros de la radio, gracias, y de la Universidad de Guadalajara.
Sí, muchas gracias sí, a la Universidad de Guadalajara y a la gente del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, gracias, quienes nos han capacitado mucho, nos han formado. El libro de biodiversidad que tenemos del estero es gracias a los monitoreos que ellos han venido haciendo durante más de 10 años. Entonces, la gente de aquí también muy agradecidos, nos han abierto las puertas, nos han capacitado, nos han formado, y pues ahora nos toca a nosotros ayudar un poquito a los que vienen iniciándose en las carreras de biología. Claro. Mónica Gersin, consultora a nivel nacional e internacional, muchísimas gracias por tus palabras. Esperamos verte muy pronto.
Muchas gracias, Jaime. Uh-huh. Lo mejor para su iniciativa y espero llegar y ver un humedal urbano vivo.
Sin duda.
Dentro de algunos
sí,
años.
Claro que sí.
En el manglar del Estero del Salado.
Muchas gracias. Doctor Guillermo Barba, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, quien también ha trabajado con humedales continentales sí, durante muchos años. Muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias a todos ustedes. Gracias, Jaime. Gracias, Mónica.
Gracias. Olga, un comentario final de Aventúrate.
Bueno, no se olviden de visitar el Estero El Salado. Tenemos las visitas guiadas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y para hacer sus reservaciones pueden llamar al 322-201-7361.
Ahí conocerán el hábitat natural del cocodrilo y los proyectos de conservación e investigación de la especie. Sin duda van a tener una experiencia muy agradable. Nos veremos el próximo lunes. Muchas gracias.
Gracias.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.